Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Siguiendo como estamos para la presentación de la obra integral de Mozart, la cronología que indica la última edición del catálogo de Köchel, de pronto se encuentran ciertas incongruencias en datación que muchos musicólogos desearían que se corrigieran. Uno de esos casos es los tres conciertos para clavecín y orquesta de cuerdas, que es el 107, obviamente escritos al final del gran viaje a París, Londres y La Haya, cuando Mozart tenía 8 o 9 años, y que en el catálogo aparecen en 1771, entre el primero y segundo viaje a Italia, lo que implicaría que los habría escrito a los 16 años. Estos tres conciertos son arreglos de las sonatas Opus 5, números 2, 3 y 4, de Juan Christian Bach, a quien Mozart había conocido en Londres y con quien había hecho una amistad muy estrecha, tanto personal como profesional. Los arreglos consisten en escribir un corto preludio para cada movimiento, interpretado por las cuerdas solas, y luego hacer que la orquesta doble la parte del clavecín. Las sonatas de Juan Christian Bach habían sido publicadas en el momento en que Mozart salía de Londres y seguramente las trabajó durante su estadía en Holanda, tal vez con la idea de presentarlas cuando llegara a Salzburgo. Uno solo de estos conciertos, el primero, tiene 3 movimientos, mientras que los otros solo tienen 2. Mozart nunca volverá a escribir conciertos en 2 movimientos, pero la idea le debe haber parecido normal en Londres o en La Haya, porque el mismo Juan Christian Bach tenía esa costumbre tanto para sus conciertos como para sus sonatas. Para el primero de los 3 conciertos, que es el 107, Mozart compuso cadencias originales, que solamente fueron autenticadas a mediados de este siglo, y son, como muchas de las obras de este periodo, una curiosa mezcla de genialidad y de ingenuidad. Usan algo de material temático de las sonatas y tienen partes brillantes y de armonía interesantes. Oigamos el primero de los 3 conciertos en re mayor para clavecín y orquesta de cuerdas, que es el 107, interpretado por Isolde Algrim y la Camerata Académica de Salzburgo, dirigida por Bernard Baumgartner. Thank you. Acaban ustedes de oír el primero de los tres conciertos para clavecín y orquesta, que es el 107 de Wolfgang Amadeus Mozart. Uno podía pensar que Mozart hubiera hecho el arreglo de estas tres sonatas de Johann Christian Bach como ejercicio para estudiar el estilo de la forma concierto. Pero este estilo sabemos que le era muy familiar, porque casi desde la cuna había tocado conciertos en público, y basta echarle una ojeada a la partitura para comprender que no se nota aquí ningún esfuerzo de composición. El trabajo es bien rudimentario y consiste solo en que antes de cada uno de los movimientos, los dos violines y el bajo presentan por la primera vez en la tonalidad principal el primero y el segundo temas de la sonata, después de lo cual presenta la sonata propiamente dicha exactamente como la escribió Johann Christian Bach, excepto que los violines intervienen de vez en cuando con unas pequeñas figuras absolutamente insignificantes. Así no es que trabajaba Mozart cuando se trata de estudiar musicalmente un estilo, y hemos visto antes muchos ejemplos de este tipo. Escuchemos a continuación el segundo de los tres conciertos para clavecín y orquesta de cuerdas, en sol mayor, que es el 107, arreglo de la sonata opus 5 número 3 de Johann Christian Bach, en interpretación del pianista Arthur Balsam y la Orquesta Sinfónica de Winterthur, dirigida por Otto Ackermann. Son sus dos movimientos, allegro y allegretto con cuatro variaciones. Thank you. Acaban ustedes de escuchar el concierto en sol mayor, que es el 107 número 2 de Mozart, arreglo de la sonata opus 5 número 3 de Juan Christian Bach. Lo más probable con estos conciertos es que Mozart debió querer tocar las tres sonatas de Bach en conciertos públicos, y allí tenía que ajustarse a la costumbre de los clavecinistas de esa época de tocar conciertos en vez de sonatas, como hasta entonces había hecho, y así añadir obras nuevas a su repertorio de conciertos alemanes. El carácter de las obras escogidas y la pobreza de la adaptación no permite inferir que este trabajo haya sido hecho para el viaje a Viena de 1768, porque hemos oído en programas anteriores los conciertos para piano números 1 a 4, en que adaptó movimientos de sonatas de Schobert, de Honnauer y otros compositores parisinos, pero en una forma muchísimo más elaborada. Y el mismo tipo de razonamiento descarta que los haya preparado para el primer viaje a Italia de 1770. Tuvo que ser que apenas conoció las sonatas de Bach en Londres o en La Haya, el niño se entusiasmó con ellas y ensayó adaptarlas como conciertos, y posiblemente las tocó en su segundo viaje a París, Dijon y Lyon, donde sabemos que tocó acompañado de, entre comillas, todos los instrumentos. Mozart debe haber continuado tocando en sus conciertos estas adaptaciones de las sonatas de su querido amigo y colega, porque los manuscritos de las cadencias del primer concierto de este grupo tienen una caligrafía que muestra que fueron escritas con bastante posterioridad a los conciertos. Vamos a transmitir a continuación el tercero y el último de los conciertos, que es el 107, en mi bemol mayor, interpretado por el clavecinista Martin Galling y los solistas de Stuttgart. Son sus dos movimientos, lo mismo que en el concierto anterior, allegro y allegretto. Thank you. Después de presentar los tres conciertos para clavecín y orquesta, que es el 107, que probablemente fueron escritos al final del gran viaje a Londres, París y La Haya, pero que el catálogo de Köchel insiste después de 7 ediciones en clasificarlo como de 1771, detengámonos un momento a analizar la personalidad de Mozart, un tema muy de moda recientemente debido a la cinta Amadeus de Milos Forman, con libreto, como dirían los operáticos, de Peter Schaeffer. Hay unos seres humanos muy extraños, en los cuales hay una lucha continua entre lo material y lo espiritual, como si fuera la pelea entre un dios y un animal. En todos los grandes hombres, esta mezcla es muy espectacular y en ninguno de ellos es más clara que en Mozart. Como artista, como músico, Mozart no era de este mundo. Su obra tiene una perfección tan pura, tan completa, que Richard Wagner, el más violento orador del periodo romántico, lo llamó el genio de la luz y del amor en la música. Y en eso estaba de acuerdo aún con los opositores de sus propias creaciones, como Robert Schumann, por ejemplo, que habla de la Sinfonía 40 como de una obra de gracia y agilidad dignas de la Grecia clásica. O el caso de Otto Jahn, el biógrafo de Mozart que tantas veces hemos citado en este programa, y que parte inconscientemente y parte intencionalmente pasó por alto las discordancias de la vida y obra de Mozart. Y sabemos que era intencional esta actitud, porque a diferencia de Wagner y Schumann, Jahn conocía la mayor parte de las cartas de Mozart, que lo muestran como una persona muy de este mundo, con una personalidad tan calurosa, y tan infantil, y tan ingenua, que hasta la traducción al inglés de Emily Anderson en 1938, nadie se había atrevido a publicar sus cartas completas, y tal vez su viuda, o alguien bien intencionado, tacharon parte de ellas hasta lograr que varios fragmentos sean totalmente ilegibles hoy día. Gracias a esas cartas, las más alegres, las menos pretenciosas y las más genuinas jamás escritas por un músico, conocemos mucho del Mozart como persona. La primera de las cartas de Mozart que ha llegado hasta nosotros no tiene fecha, ni sabemos a quién fue escrita. La anotación de Salzburgo 1769, en otra caligrafía, es probablemente cierta, y ya vemos a un joven irónico de 13 años, que en esa época estaba componiendo, por ejemplo, los minuetos que es el 103, que es el 104 y que es el 105, y que le escribe con clara coquetería de adolescente a su anónima amiga.
Querida amiga, perdóneme por tomarme la libertad de molestarla con unos pocos renglones, pero como usted dijo ayer que podía entender todo y no importaban las palabras en latín que yo escogiera usar, me vino la curiosidad y le estoy escribiendo un párrafo compuesto de varias palabras en latín. Cuando la haya leído, le ruego enviarme su respuesta con una de las sirvientas de Hagenauer, porque la nuestra no puede esperar, pero también debe escribirme una carta. Cuperem chire de qua causa a quam plurimus, ad essentibus otium usque adeo a estimatur, ut ipsi senec verberibus ab hoc sinant. Abduci, Wolfgang Mozart.
La parte en latín, que seguramente fue sacada de alguna gramática latina o de algún texto que estaba trabajando Mozart, traduce: me gustaría saber por qué razón la pereza es tan popular con la mayor parte de la gente joven y por qué es imposible sacarlos de allí ni con razones ni con castigos. No tenemos respuesta de esta carta, y la próxima vez que tenemos correspondencia de Mozart es en el primer viaje a Italia. El 13 de diciembre de 1769, camino a Milán, desde Vergel, 2 días después de salir de Salzburgo, le añade 2 postdatas a una carta de su padre. Este es el mismo Mozart que acababa de escribir el Te Deum, que es el 141.
Mi muy querida mamá, mi alma está completamente encantada con todos estos placeres, porque es delicioso viajar, porque hace calor en el coche y porque el conductor es un tipo magnífico, que cuando el camino le da la menor posibilidad, maneja rapidísimo. Te escribo para que veas que sé que es mi obligación escribirte y que soy, con el respeto más profundo, tu hijo querido, Wolfgang Mozart. Mi querida hermana, gracias a Dios llegamos sin problemas a Berlín. La verdad es que es delicioso viajar, que no hace frío y en el coche es tan caliente como dentro de un cuarto. Oye, ¿qué tal tu tos? Apuesto a que don Aburrido apareció el mismo día que salimos. Si ves al señor von Scheidenhofen, le dices que siempre estoy cantando tralaliera, y ahora que ya no estoy en Salzburgo, no tengo que ponerle azúcar a mi sopa. En Lofer comimos y dormimos en la casa del señor Helmreich, que es el prefecto allá. La esposa es magnífica. Es la hermana del señor Moll. Bueno, tengo hambre y me voy a comer algo. Por el momento, hasta luego. Adiós. Postdata. Saludes a todos mis amigos, al señor Hagenauer, el comerciante, a su esposa, a sus hijos y a sus hijas, a Madame Rosa y su marido, al señor Altgasser, al señor Spitzeder, al señor Hornung. Pregúntale si de nuevo se equivocó pensando que yo era el que estaba en la cama y no tú. Wolfgang Mozart.
Durante el primer viaje a Italia, la mayor parte de la correspondencia que tenemos, casi un diario, la escribió Leopoldo Mozart, y definitivamente es de enorme utilidad para seguir la secuencia de eventos. Como Leopoldo se ocupaba de la crónica, Mozart se limitaba a enviar postdatas afectuosas de tamaño variable, principalmente a su hermana. Un mes después de la carta anterior, el 7 de enero de 1770 desde Verona, donde posiblemente había comenzado a trabajar en representaciones en público, viajes, etc., en su primera sinfonía italiana en re mayor, que es el 97, una sinfonía tan mezclada de su educación alemana y de las nuevas influencias italianas, le escribe casi simbólicamente una carta muy graciosa a su hermana Mariana, en que entremezcla el alemán y el italiano.
Querida hermana, he tenido un sentimiento de dolor en el alma, porque en vano he esperado una respuesta por largo tiempo. Y tengo muy buenas razones, porque todavía no he tenido carta tuya. Aquí termina el bobo alemán y comienza el bobo italiano. Tú sabes más italiano de lo que yo imaginaba. ¿Me explicas por qué no quisiste ir a la obra de teatro donde actuaban los cortesanos? Ahora estamos oyendo muchas óperas. Una es Ruggiero. Oronte, el padre de Bradamante, es un príncipe. El señor Afferi canta este papel. Es un buen cantante, barítono, pero su voz es forzada cuando canta falseto, pero no tanto como Tibaldi en Viena. Bradamante, la hija de Oronte, está enamorada de Ruggiero. Ella tenía que casarse con Leone, pero no quiere. Y el papel lo canta una pobre baronesa que tuvo una gran desgracia, pero yo no sé qué fue. Ella canta con nombre supuesto, pero no me acuerdo cómo es. Tiene una voz pasable y no tiene mala presencia, pero desentona como el diablo. La parte de Ruggiero, un rico príncipe enamorado de Bradamante, la canta un castrato un poco a la manera de Manzuoli, que tiene una voz bellísima, y con todo y que ya está viejo, tiene 55 años, tiene una garganta muy flexible. Leone, que debe casarse con Bradamante, es muy rico, pero si es rico fuera del escenario, yo no sé. Su parte la canta una mujer, la esposa de Afferi, que tiene una muy buena voz. Pero hay tanta gente hablando en voz baja en el teatro que no se oye nada. Irene la canta una hermana de Loli, el gran violinista que vimos en Viena. Tiene una voz apagada y siempre canta una semicorchea atrasada o adelantada. La parte de Gano la canta un señor que no sé cómo se llama y es la primera vez que se presenta. Después de cada acto hay un ballet. Hay un buen bailarín aquí que se llama Monsieur Rüssler. Es alemán y baila muy bien. Una de las últimas veces que fuimos a la ópera, pero no la última vez, le pedimos a ese Monsieur Rüssler que subiera a nuestro palco, porque tenemos entradas gratis al palco la marquesa Carlotti y tenemos la llave del palco. Y estuvimos hablando con él. Por cierto, aquí están de moda las máscaras y es muy útil, porque uno tiene la ventaja de no tener que quitarse el sombrero cuando lo saludan y no tener que hablarle a la persona por su nombre. Uno simplemente dice, servitore humilísimo, señora máscara. ¡Qué chiste! Pero lo más cómico de todo es que nos acostamos entre 7 y 7 y media. Si adivinas esta, tengo que aceptar que eres la madre de todos los adivinadores. Besa la mano de mi madre. Mil besos para ti y te aseguro que permanezco siempre tu hermano más sincero, Wolfgang Mozart. Pórtate bien y quiéreme mucho.
A pesar de la copiosa correspondencia de la familia Mozart, hay varios intervalos muy oscuros. Por ejemplo, los años 1775-1776 en Salzburgo, cuando tenía 19 y 20 años. O el periodo entre su retorno de París e Idomeneo. O el año 1789, dos antes de su muerte en Viena. Pero para compensar esto, tenemos información más exacta y más íntima sobre otros días, otros meses y otros años de su vida que los de cualquiera otro gran compositor del siglo XVIII, o del XIX o aún del siglo XX. Lo que sabemos de él es tan exacto que a veces el personaje que emerge parece que no coincidiera con nuestro concepto del músico. La realidad, sin embargo, es una unidad gloriosa. El joven que le escribía a su hermana esas cartas tan picantes y las cartas obscenas a la prima de Bessel y que le encantaban los cánones con textos impropios para un salón decente fue también el autor de la Sinfonía 40, nada que hacer. El día antes de cumplir 14 años, cuando debía estar escribiendo su segunda sinfonía italiana, que es el 95 en re menor, le escribió otra posdata a su hermana desde Milán.
Me encantó saber que te divertiste tanto en el paseo en trineo y te deseo que se te presenten mil oportunidades de divertirte y que vivas una vida muy feliz. Pero una cosa me molesta. Que hayas hecho sufrir y suspirar al señor von Mölk por no querer ir con él al paseo para que no te molestara. ¿Cuántos pañuelos se habrá gastado ese día llorando por ti? No me cabe la menor duda que antes se tomó una onza de tártaro para purgarse porque debía estar asquerosamente sucio. No tengo mayores noticias que darte, excepto que el poeta Gellert se murió en Leipzig y desde que se murió no ha escrito más poesía. Antes de comenzar esta carta, compuse un aria para la ópera Demetrio, que comienza. Misero tu non sei, tu spieghi il tuo dolore, e se non desti amore, ritrovi almen pietà. Misera ben son io, che nel secreto laccio, amo, non spero e taccio, e l'idol mio non sa. La ópera de Mantua estuvo encantadora. Cantaron Demetrio. La prima donna canta bien, pero muy bajito. Y cuando no la ves actuando, sino solamente cantando, piensas que no está cantando nada, porque no puede abrir la boca y todo suena como un gemido. Pero ya estamos acostumbrados. La segunda donna parece un granadero y además tiene una voz muy potente, y hay que aceptarlo, no canta mal. Sobre todo, que es la primera vez que lo hace. El primo uomo, el músico, canta muy bellamente aunque su voz es desigual. Se llama Caselli. El segundo uomo ya está viejo y a mí no me gusta. Se llama... En cuanto a los tenores, uno se llama Ottini. No canta mal, sino pesadamente, como todos los tenores italianos. Y es muy buen amigo nuestro. No me acuerdo del nombre del otro. También es joven, pero no es especialmente bueno. ¿Primo ballerino? Bueno. ¿Prima ballerina? Bueno. Y dicen que no es horrorosa, pero yo no la he visto de cerca. El resto es común y corriente. Hay un payaso que salta bien, pero no puede escribir como yo, es decir, como orinan los cerdos. La orquesta no está mal. En Cremona es buena. El primer violín se llama Spagnoletto. La prima donna no está mal. Es muy vieja y yo diría que bien fea. Actúa mejor que canta y es la esposa de un violinista que se llama Masi, que toca en la orquesta. La ópera fue La Clemenza de Tito. Segunda donna. Joven. No se ve mal en el escenario, pero común y corriente. Primo uomo. Músico Cigognani. Una estupenda voz y un bello cantabile. Los otros dos castrati, jóvenes y pasables. El nombre del tenor es... no lo sé. Es muy amable y parece que fuera su propio hijo natural. Leroy en Viena, el que vino a Ginebra. Valerino primo, bueno. Valerina prima, buena, pero muy plana. Había además una bailarina que no bailaba mal. Y lo que es más admirable, no era fea ni en escenario ni fuera. El resto, común y corriente. También tenían un payaso que cuando saltaba, soltaba un pedo. Sobre Milán realmente no hay mucho que te pueda contar. Todavía no hemos ido a la ópera, pero oímos que es un gran éxito. Aprile, el primo uomo, canta muy bien y tiene una voz muy bonita y muy bien balanceada. Lo oímos en una iglesia donde había un gran festival. Madame Piccinelli de París, la que cantó en nuestro concierto, canta en la ópera. Monsieur Pic, el que bailaba en Viena, también está aquí. La ópera se llama Didone Abandonata. Ya parece que son las últimas presentaciones y el señor Piccini, el que está escribiendo la próxima, ya está aquí. Creo que se llama Cesare in Egitto. Aquí también hay temporada de bailes que comienzan tan pronto como se acaba la estación de ópera. La esposa del mayordomo del conde von Firmian es vienesa. El viernes pasado comimos allá y estamos invitados a comer otra vez el próximo domingo por la noche. Hasta luego. Besa mil veces la mano de mamá en nombre mío. Quedo hasta la muerte tu verdadero hermano. Wolfgang de Mozart. El honorable Heidel, amigo de la Casa de Contadores.
El reloj nos impide seguir esculcando correspondencia y nos lleva al final de otro programa dedicado a la vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Alfred Einstein, Emily Anderson, Teodoro de Vitzeva y Georges Sainfoy, con asistencia técnica y montaje de Carlos Medina. Las cartas de Mozart fueron leídas por Manolo Belón. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.